Buenos días. Servicio matutino 15 de septiembre del 2024. Apocalipsis 21, del 1 hasta el 22, 5. Bienvenidos a lo nuevo. Introducción. Cuando este mundo se acabe, ¿cómo será? Cuando el tiempo ya no exista, ¿cómo será? Cuando el mal sea desterrado para siempre, las guerras hayan cesado y la naturaleza pecaminosa haya sido erradicada, ¿cómo será? Cuando suene la trompeta del Señor y el tiempo ya no exista, cuando amanezca la mañana eterna, brillante y hermosa, cuando los salvos de la tierra se reúnan en otra orilla, cuando se pase lista en los cielos, ¿cómo será? No estoy hablando esta mañana de la experiencia incorpórea de la presencia cercana del Señor Jesucristo, que los creyentes difuntos están experimentando actualmente, sino más bien de la culminación de todas las cosas, cuando el Señor Jesucristo regrese e inaugure lo nuevo. ¿Cómo será? Contexto. Recuerde el contexto de esta revelación. El apóstol Juan está exiliado en Patmos por su fe en el Señor Jesucristo. La iglesia está sufriendo gravemente bajo la opresión del poderoso imperio romano. Sufre persecución y exclusión. Sufre de compromiso y negligencia. La iglesia está sufriendo mientras su vida en el mundo, en Babilonia, en territorio enemigo. Y recordarán que esta revelación fue originalmente para las 7 iglesias de Asia Menor, para corregirlas y animarlas mientras vivían bajo la presión intensa del mundo. Se escribieron cartas a estas 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, instándolas en el contexto de toda la persecución que enfrentaban a ser vencedoras o conquistadoras. Y vimos que vencer significa amor, Éfeso, muerte, Esmirna, arrepentimiento, Pérgamo, intolerancia, Tiatira, vigilancia, Sardis, perseverancia, Filadelfia, celo, Laodicea. Esas son las cosas que llevan a conquistar o a vencer, y esos son los primeros capítulos del Apocalipsis. Aprendimos sobre las muchas bendiciones de ser un conquistador, un vencedor. Aprendimos en el 2 al 7, al que salga vencedor, Jesús, le dará derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. 2:17. Al que salga vencedor, Jesús, le daré del maná escondido. Y Jesús le dará también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien la recibe. 2:26. Al que salga vencedor, Jesús, y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. 3:5. El que salga vencedor, Jesús, se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida. 3:12. Al que salga vencedor, Jesús, lo haré columna del templo de mi Dios. 3:21. Al que venciere, Jesús le concederá sentarse conmigo en mi trono. Aprendimos esos primeros capítulos que hay grandes bendiciones prometidas por el Señor Jesús para aquellos que vencen, aquellos que superan a través del amor la muerte, el arrepentimiento, la intolerancia, la vigilancia, la perseverancia y el celo. Al llegar en el capítulo 21 nos encontramos con el esplendor pleno de lo que espera a aquellos que vencen, a aquellos que superan. ¿Ves los que dicen en el capítulo 21:7? El que salga vencedor heredará todo esto. Hemos visto los sellos, las trompetas, las copas. Hemos visto cómo la orgullosa Babilonia llega a su fin. Hemos presenciado Armagedón y cómo la bestia, el falso profeta y Satanás son lanzados al lago de fuego. Pero para el que vence, el que supera, esta es su herencia. ¿Cómo será? Supongo que alguno de ustedes habrán leído Lewis, las crónicas de Narnia. Lewis le resume muy bien en el último párrafo del último libro de la serie, La Última Batalla. Él dice: las cosas que comenzaron a suceder después de eso fueron tan grandes y hermosas No puedo escribirlas. Y para nosotros, este es el final de todas las historias. Y podemos decir con toda verdad que todos vivieron felices para siempre. Pero para ellos solo fue el comienzo de la verdadera historia. Para toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia había sido solo la portada y la página del título. Ahora, por fin, estaban comenzando el capítulo 1 de la gran historia que nadie en la Tierra ha leído, la cual continúa para siempre y en la que cada capítulo es mejor que el anterior. Al llegar al capítulo 21, se nos da cierta comprensión de cómo será. Y al observar este pasaje esta mañana, vamos a notar que todos los que vencen o superan son bienvenidos a la nueva creación, bienvenidos a la nueva ciudad, bienvenidos a la nueva comunidad. Así que vamos a sumergirnos en estas cosas que están más allá de nuestra comprensión actual. Y notemos que todos los que vencen son bienvenidos. Bienvenidos a la nueva creación. Se nos da un vistazo al futuro y ese futuro es realmente glorioso. Mira los primeros 4 versículos. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo. Procede de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. En cierto sentido, los primeros 3 versículos son un resumen de todo este pasaje, porque en el versículo 1 tenemos una nueva creación, en el versículo 2 la nueva ciudad y en el versículo 3 la nueva comunidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Estos 4 versículos forman una unidad que está enmarcada por la idea de haber pasado. ¿Lo ves en el versículo 1? Y luego nuevamente al final del versículo 4. Creo que en gran medida eso se debe a que es más fácil describir o indescriptible haciendo referencia a lo que ya no está, lo que ha pasado. Él ve un cielo nuevo y una tierra nueva porque los primeros han pasado. Este mundo tal como lo conocemos está pasando. En Romanos 8, del 19 al 22, el apóstol Pablo dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no a su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza que la creación misma ha de ser librada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. No solo las personas están siendo transformadas por el Señor Jesucristo, no solo las personas gimen y anhelan que las cosas sean diferentes a como son, sino que la misma creación gime y anhela su renovación. La creación anhela ser liberada de su esclavitud a la corrupción. El apóstol Pedro describe al final, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 13, pues el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada, ya que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la bienvenida del día de Dios? Ese día de los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Amén. Pedro ofrece una descripción bastante temerosa de lo que significa ver un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la primera tierra había pasado. Es como si el mundo presente, los cielos y la tierra actuales, fueran purificados por el fuego para que emerja algo mucho más glorioso. Este mundo, tal como lo conocemos, está pasando y lo que lo reemplaza será infinitamente mejor. Es un mundo sin la maldición del pecado. Juan dice que en ese lugar el mar ya no existirá. Recuerda que en Apocalipsis ha estado usando un lenguaje simbólico del pecado todo el tiempo. Tradicionalmente, el mar era visto como una fuente de caos. Del mar surgió la bestia. En ese nuevo mundo del que habla Juan, el peligro y el tumulto del mar ya no existirá. Dios estará allí y hablaremos más de eso un poco más adelante, pero presta atención a lo que no estará. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. La muerte no existirá más. No habrá más luto, ni clamor, ni dolor. Él enjuagará las lágrimas de sufrimiento y no habrá más lágrimas ni sufrimiento en este nuevo mundo. No habrá duelo porque no habrá más muerte. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Un mundo sin muerte? Supongo que casi todos hemos tenido personas que amamos y hemos visto cómo sus cuerpos se fueron deteriorando hasta que la vida misma los abandonó. Han muerto. Para otros, quizás fue algo muy repentino, era una parte vibrante de nuestras vidas y de repente ya no están reclamados por la muerte. Y eso es doloroso, desgarrador y para aquellos más cercanos lleva una vida entera a aceptar su pérdida. En este nuevo mundo no habrá muerte. Sé que muchos de ustedes tienen que sufrir con dolores constantes en este mundo. Hay muchos tipos de dolor, dolor físico, dolor mental, dolor emocional, y muchos de ustedes lo experimentan día a día. En este mundo venidero no habrá dolor. En esta nueva creación, este nuevo cielo y nueva tierra no habrá muerte, no habrá duelo, ni llanto, ni dolor, y todos los que vencen. Serán bienvenidos a la nueva creación. ¿Estás seguro de que verás esta nueva creación? En los versículos del 5 al 8, nos da la gran certeza y la promesa de esta futura realidad que se nos describe. Desde el trono viene la declaración. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Este es Dios, haciendo lo que prometió en Isaías 35 y 65 que haría. He aquí, yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y lo pasado no será recordado ni vendrá a la memoria. Las personas transformadas tendrán su lugar en una creación transformada, y es Dios quien lo hace. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él sacia la sed de su pueblo, dando de la fuente del agua de vida gratuitamente. A lo largo de las Escrituras, la figura de la sed representa el deseo del alma por Dios. En esta vida, Él ha comenzado a saciar esa sed en el Señor Jesucristo a través de la salvación en Él. Pero en el nuevo mundo habrá satisfacción total en Dios. Este nuevo cielo y nueva tierra, esta nueva creación es para los que conquistan. ¿Lo ves en el versículo 7? El que venciere heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta maravillosa nueva creación es para los que conquistan. Para los que vencen la oposición del mundo, aquellos que se niegan a comprometerse con Babilonia. Los que toman su posición sin importar el costo en este mundo. Estas iglesias a las que se dirigía el Apocalipsis estaba sufriendo persecución. Algunas eran tentadas a comprometerse, otras tenían motivos mezclados para pertenecer a la comunidad del pueblo de Dios. Y como vimos antes, una y otra vez el Señor Jesús llama a ser conquistadores vencedores. Para aquellos que escucharon el llamado del Señor Jesucristo, esta nueva creación es su herencia. Esta nueva creación es su herencia. ¿Te resulta difícil vivir en este mundo? ¿Estás siendo tentado a marchar al compás del tambor del mundo, a ser moldeado por sus formas? ¿Te estás enfrentando persecución mientras ser fiel en un mundo que no tiene consideración por el Salvador? ¡Sigue adelante! ¡Sé un conquistador en tus circunstancias! ¡Vence las formas del mundo! Y permanece fiel al Señor Jesucristo. Y esta nueva creación será tu herencia. Pero, ¿qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si simplemente con el mundo, viviendo bajo sus estándares, te vuelves a él, caminando en sus caminos? Pues también hay una palabra para ti en el versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago del fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. En contraste, con los conquistadores, todos aquellos que han cedido ante la persecución, que han corrido con los malvados y se han entregado a sus caminos, aquellos que han escogido su propio camino o el camino del mundo en lugar del camino del Señor Jesucristo, su porción será el lago que arde con fuego y azufre la muerte segunda. No creo que este versículo se refiera específicamente a los paganos declarados, sino más bien a aquellos que están vinculados a las iglesias, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Harper, que se niegan a atender las advertencias del Señor Jesucristo. Son como los mencionados en la parábola del sembrador, que se apartan cuando llegan las tribulaciones o cuando las preocupaciones del mundo los dominan. Creo que es una advertencia para personas en las iglesias que carecen de un verdadero y genuino compromiso de salvación con el Señor Jesucristo. Son creyentes aparentes que terminan negando su fe y alejándose. Todos hemos visto y conocemos a personas así. Esta es una advertencia para este tipo de personas. No verás esta nueva creación. Esta no es tu herencia. Tu herencia es el lago de fuego. Es un desafío para asegurarnos de que no estamos jugando con esto, sino que realmente conocemos al Señor Jesucristo como Salvador y estamos decididos a seguirle hasta el final, cueste lo que cueste. Todos los que conquistan son bienvenidos a la nueva creación. Observa en segundo lugar que todos los que conquistan, que vencen, son bienvenidos a la nueva ciudad. En el versículo 2, el apóstol Juan nos dice: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Juan señala esta maravillosa nueva realidad en el versículo 2, pero le explica en detalle a partir del versículo 9. Se nos dice que uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas plagas le habló diciendo: ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Bueno, hay un par de cosas que notar aquí. En primer lugar, fíjate que tenemos dos imágenes entrelazadas. En el versículo 2, Juan ve la Nueva Jerusalén, una ciudad preparada, como una novia, una persona. En los versículos 9 y 10, el ángel le ofreció mostrarle a la novia una persona. Y lo que vio fue la ciudad santa, Jerusalén, una ciudad de alguna manera maravillosa. La novia y la ciudad son lo mismo. La primera imagen de la novia gloriosa, y debemos contrastar la novia con la otra que encontramos en Apocalipsis 17:1. Allí, el ángel le dice a Juan: ven, te mostraré el castigo de la gran prostituta. La prostituta es una imagen del mundo en toda su fea rebelión contra Dios. Pero ahora, en el capítulo 21:9, dice: ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero, en el versículo 2. Ella está descrita como adornada para su esposo. ¡Qué contraste! La gran prostituta con la sociedad, la inmundicia y el rechazo del mundo, por un lado, y la belleza de la novia pura, por el otro lado. Verás, en ese día, no solo seremos perdonados por medio de Cristo, sino que estaremos completamente libres del pecado. Y eso debería motivarnos a vivir piadosamente ahora. A vivir en consonancia con la persona que algún día seguiremos. La segunda imagen es la ciudad gloriosa. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. La novia y la ciudad son imágenes de lo mismo, el nuevo pueblo de Dios, tal como será. Como veremos en un momento, la ciudad representada, el lugar donde Dios vivirá, pero ahora vemos que también representa al mismo pueblo. Puede parecer extraño imaginar una ciudad como el pueblo de Dios, pero en otras partes de las Escrituras, él compara a su pueblo con un templo, por lo que es una evolución de esa idea. Mira el versículo 15. El ángel que habla conmigo lleva una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la vara y midió 12,000 estadios. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla, que tenía 144, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La ciudad es el cubo perfecto de 12,000 estadios, a lo que equivale a 2,200 kilómetros en cada lado. Eso es más o menos la distancia entre Glasgow y Atenas. Es una ciudad enorme, pero lo más importante no es su tamaño, sino su forma. Es un cubo perfecto. Solo hay otro cubo perfecto descrito en la Biblia, y ese es el lugar santísimo. El Santo de los Santos. Era la habitación más interna del tabernáculo y nadie podía entrar en esta habitación donde estaba el arca del pacto, donde la gloria de Shekinah de Dios revelaba su presencia. Nadie excepto el sumo sacerdote. Y él, solo una vez al año, en el día de la expiación, el pecado separaba al hombre de Dios. Y con el derramamiento de la sangre, el sumo sacerdote podría entrar una vez al año. Y sin el derramamiento de la sangre, incluso el sumo sacerdote moriría. Ese lugar santo era un cubo perfecto, y la ciudad descendía del cielo. Es el cumplimiento perfecto del lugar santo, y también es un cubo perfecto. ¿Y quién está en este cumplimiento perfecto del lugar santo? ¡Nosotros, el pueblo de Dios! El muro tiene 144 codos de grosor, ecos de los números de Apocalipsis. 7:12, 12 tribus por 12 apóstoles, 144. Todo el pueblo de Dios estará allí. Es el mismo punto de los versículos 18 y 21. Con los cimientos hechos de diferentes piedras. Estas eran las 12 piedras que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral. Todos estos materiales de los que la ciudad simboliza como el pueblo de Dios refleja su gloria en el versículo 11. Se dice: resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Esto es glorioso, maravilloso, perfecto, hermoso, más allá de las palabras deslumbrante, asombroso o increíble. ¿Qué estamos viendo aquí en este pasaje? ¿Es una ciudad? ¿Es un pueblo? Sí, es tanto una ciudad como un pueblo, pero más que eso, ¡somos nosotros! Escuche lo que dice Michael Wilco. Los lectores cristianos deben recordarse a sí mismos que la novia, la ciudad, no es otra que la iglesia del Señor Jesucristo. Las iglesias de los días de Juan, las iglesias de nuestros días, todos nos estamos mirando en un espejo en estos versículos. No somos meros espectadores. Nosotros mismos somos el espectáculo. Somos nosotros quienes somos el edificio de Dios. La ciudad se nos muestra aquí. Es lo que seremos en la era venidera, lo que en cierto sentido ya somos en el ámbito de lo celestiales y lo que en nuestra experiencia terrenal Dios está haciendo en nosotros. Todos los que conquisten son bienvenidos a la nueva ciudad. Aquellos que conquisten tendrán esta herencia. Aquellos que permanezcan fieles tendrán esta herencia. Aquellos que sigan al Señor Jesucristo, no al mundo, tendrán esta herencia. Todos los que conquisten son bienvenidos a la nueva creación. Todos los que conquisten son bienvenidos a la nueva ciudad. Fíjense en el tercer lugar, que todos los que conquisten son bienvenidos en la nueva comunidad. Podrías estar en este lugar hermoso del mundo, pero ser miserable porque las relaciones han salido mal. No hay comunidad y te sientes solo. Un poco como visitar el Taj Mahal en un viaje único en la vida, solo para pelearte con tu cónyuge al llegar al edificio. Un lugar perfecto, arruinado por las relaciones rotas y falta de comunidad o de comunión. Pero en esta nueva creación, en esta nueva ciudad, hay una nueva comunidad donde las relaciones son perfectas. Esto lo vemos primero en el versículo 3. Y oí una gran voz desde el trono que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Este es el destino al que apunta toda historia de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esta es la bendición final. Este, el versículo 3, es para los que fuimos creados la clave de esta nueva ciudad, de esta nueva tierra. Es que Dios está ahí. El tabernáculo de Dios está con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y lo vemos desarrollándolo desde el versículo 22, donde descubrimos que la nueva ciudad. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. No hay necesidad de sol o luna para alumbrar en esta ciudad, porque, como dice en el versículo 23, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí hay una intimidad de cuando descubrimos que Dios enjuagará toda lágrima. Enjugará toda lágrima de nuestros ojos. En el versículo 7 dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. En el capítulo 22, versículo 4 dice, verán su rostro. Esto es una comunión cercana con Dios mismo. No a la larga distancia, y recuerda que en muchos otros lugares la Biblia nos dice, puedes ver mi rostro y vivir, pero aquí, ahora, dice su pueblo, verán mi rostro. El precio ha sido pagado, la muerte derrotada, el Edén restaurado, un nuevo lugar para un nuevo pueblo. Dios nos ha diseñado para tener una relación con Él, y la ruptura de esa relación es la fuente de todas nuestras penas y quebrantamientos. Restaurar la relación será la fuente de toda bendición. Pero no es solo un escenario de yo y mi Dios, porque todo el pueblo de Dios estará ahí. 1:24 habla de cómo las naciones caminarán a la luz del Cordero y llevará al nuevo mundo la gloria y el honor de las naciones. Bueno, no estoy muy seguro de lo que significa excepto que personas de todas las naciones estarán allí. Algunos sugieren que la gloria y el honor de las naciones podría ser todas las cosas buenas de las culturas y sociedades humanas, y que estas buenas cosas encontrarán su lugar en la nueva comunidad, versículo 27, pero jamás entrará en ella nada impuro. Todos los que conquisten son bienvenidos a la nueva creación. Todos los que conquisten son bienvenidos a la nueva ciudad. Todos los que conquisten son bienvenidos a la nueva comunidad. Conclusión. ¿Puedes ver lo que está sucediendo aquí? Toda la humanidad perdió el jardín del Edén cuando Adán y Eva se rebelaron. Está siendo restaurado otra vez a la obra salvadora del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Lo que se perdió en Génesis 1:3 recuperará en Apocalipsis 21:22. Vemos el movimiento a lo largo de la historia de la salvación de un jardín a una ciudad. Génesis 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y Génesis 3:23. Por lo tanto, el Señor Dios lo echó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Sin embargo, en Apocalipsis 21:2 encontramos que Juan puede decir: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. El jardín se ha perdido debido a la rebelión pecaminosa del hombre, pero Dios en su gracia ha estado actuando, no simplemente para llevar al hombre de regreso al jardín, sino a la ciudad santa. Vemos que en este movimiento el árbol de la vida permanece constante en Génesis 2:9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. El árbol de la vida estaba en medio del jardín. Apocalipsis 22:2 dice: y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Y que a través del pecado se perdió el acceso al árbol de la vida, pero a través del Señor Jesucristo se recupera el acceso al árbol de la vida. Vemos una conexión con el tema de la luz en Génesis y Apocalipsis. En Génesis 1:16 leemos: Dios hizo los dos grandes luminares, el luminar mayor para gobernar el día y el luminar menor para gobernar la noche. Y las estrellas. Pero en esta nueva creación, leemos en Apocalipsis 22:5, ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y Él reinará por los siglos de los siglos. Vemos un cambio en la presencia visitadora de Dios a su morada permanente, habitando con su pueblo. Génesis 3:18, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios. Para cuando llegamos a Apocalipsis 21:3, leemos: y oí una gran voz del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bien, vemos un cambio de una creación perfecta a una recreación perfecta. En Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno, y fue la tarde y la mañana del sexto día. En Apocalipsis 21:1 leemos: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Dios creó un mundo bueno y perfecto, pero el hombre se rebeló contra él, pecó y fue expulsado de la relación con el único Dios verdadero. Dios hizo un pacto de no abandonar a la humanidad en su rebelión y de enviar al Señor Jesús, el Mesías, quien revertiría los efectos de la maldición y establecería su reino. Así que en Apocalipsis 21 y 22 nos presenta lo que está por venir para el pueblo de Dios. Timothy Dunder Smith, que recientemente fue a estar con el Señor a los 98 años, lo resumió perfectamente en su himno Nombre de toda majestad. Él dijo: Salvador del Calvario, victoria más costosa, tinieblas derrotadas y el Edén restaurado. Nacido como hombre para morir, clavado en una cruz en lo alto, frío en la tumba para yacer. Jesús es el Señor, fuente de toda soberanía, luz, inmortalidad, vida eterna y el cielo asegurado. Así que con los redimidos le alabamos eternamente. Cristo en su majestad, el Señor Jesús es el Señor. Lo que tenemos en esta nueva creación, nueva ciudad, nueva comunidad, es el Edén restaurado. Esto es para todos los que conquisten, todos los que venzan. Esta es su heredad, así que sigan adelante. Sigan adelante a pesar de la oposición del mundo. Sigan adelante a pesar de la precisión por conformarse. Sigan adelante ante las pruebas y las dificultades. Sigan adelante y rehúsen conformarse a los caminos del mundo. Y tú y yo, juntos, con todos los creyentes de todo el mundo y a lo largo del tiempo, disfrutaremos para siempre de esta nueva creación, esta nueva ciudad, esta nueva comunidad. Amén. Que el Señor les bendiga.